Bueno, pues precisamente de las elecciones el domingo vamos a hablar ahora. Elecciones en el País Vasco, la Comunidad Autónoma Vasca y también en Galicia. El presidente en funciones de la Xunta de Galicia. Y aquí hablamos con el candidato socialista el pasado lunes, hoy con el candidato popular. El sello del PP lo pone en los carteles, yo que me he pateado Galicia estos días, lo pone muy pequeño, pero lo pone. Es don Alberto Núñez Feijóo. Buenos días, don Alberto, ¿qué tal estaba?
¿Qué tal, don Carlos? Muy bien, muchas gracias.
¿Alguna última noticia del brote de COVID en La Mariña?
Pues estamos analizando las PCRs de ayer noche y la información que me han adelantado es que la buena noticia es que parece ser que el brote está cada vez más concretado y más localizado en un único ayuntamiento. Es verdad que puede haber algún otro ayuntamiento con alguna cuestión adicional, pero de los 14 ayuntamientos de La Mariña parece ser que el 80% están en un único ayuntamiento. Eso nos facilita mucho las cosas, porque probablemente, supongo, la comisión clínica se reúne mañana, va a analizar las PCR de los últimos 3 días. Hay 14 ayuntamientos confinados y digo que probablemente quizás no es necesario seguir confinando a esos ayuntamientos, sino localizar más el confinamiento allá donde está el origen del brote. La situación en Galicia es una situación francamente buena. Ayer, a pesar del brote en La Mariña, pues el número de infectados en Galicia bajó. Es decir, tenemos en este momento en Galicia aproximadamente unos 250 infectados entre 2.700.000 de población y llevamos un mes sin ningún fallecimiento, casi un mes sin ninguna persona en la UCI y solo en hospitales 6 personas hospitalizadas. Por tanto, no está mal considerando pues todo los movimientos que está habiendo en La Mariña, que además es una zona pues turística y una zona con una fábrica muy grande, al que va a trabajar muchas personas de ayuntamientos limítrofes y también una zona donde hay un hospital central donde también se mueve mucha gente en torno al hospital. En definitiva, bueno, sabemos que el virus está ahí, que los brotes se van a producir. Probablemente en julio, en agosto, en septiembre, los próximos trimestres, semestres y sabe Dios si vamos a estar así un par de años al menos.
¿Qué le parece que algunos alcaldes de la comarca hayan pedido a Feijóo, alcaldes de Bildu, del bloque gallego y también alcaldes del PSOE hayan pedido que se aplacen las elecciones en esa zona?
Pues hombre, no deja de ser sorprendente, ¿no? Porque esta campaña empezó con una estrategia del nacionalismo y del populismo y la izquierda del voto del miedo, ¿no? Oiga, no voten ustedes al PP porque estos señores son malos y privatizadores, etcétera, ¿no? Eso no le ha dado resultado y entonces ahora han iniciado una nueva estrategia que es el miedo a votar. No, ustedes no vayan a votar, no vaya a ser que ocurra algo, ¿no? Pero fíjese, el Partido Socialista no dice que haya que cerrar los bares en La Mariña, ni los restaurantes, ni los pubs, ni las cafeterías, ¿no? Sin embargo, dice que no se puede ir a votar, lo cual no deja de ser sorprendente, ¿no? Si usted puede ir a un bar, a una cafetería, a un pub, y resulta que no puede ir 15 minutos a un colegio electoral, pues es sorprendente. Pero lo importante no es lo que digan los partidos políticos en época electoral, lo importante es que aquí vamos a hacer lo que digan los médicos y el comité clínico, ¿no? El comité clínico ha dicho claramente que si se mantienen las costumbres ordinarias, como por ejemplo acudir a lugares de ocio, por supuesto que se puede ir a votar y también lo ha ratificado la Junta Electoral, ¿no? Es sorprendente además que en Euskadi, que también hay un brote en una localidad, el Partido Socialista de Euskadi, ahí no dice que no haya que ir a votar. Bueno, yo creo que, hombre, en política estoy acostumbrado a casi todo, ¿no? Pero que Galicia sea todavía hoy la comunidad autónoma de España con menos fallecidos por número de contagiados, la que menos de toda España, que en Galicia haya provincias enteras con 2 o 3 contagiados de virus. Por ejemplo, toda el área de Ferrol, 2. Toda la provincia de Orense, 2. Y que están en su casa, por cierto, insisto, hospitalizados, solamente hay 1 en La Coruña y 5 en Lugo. El resto, no hay un solo hospital en Galicia que tenga un infectado de coronavirus, ¿no? Por tanto, oiga, yo firmaría para que la situación que tenemos hoy pues siga siendo la situación de los próximos 2 años, porque si somos la comunidad con menos fallecidos por número de contagiados y tenemos cero personas en UCI desde hace un mes, cero fallecimientos desde hace un mes, no me parece en ningún caso, ya no razonable, sino que es una falta de respeto a los gallegos decirnos esto.
Si usted no vence por mayoría absoluta, las encuestas dicen que tiene muchas posibilidades de conseguirlo, pero si no lo consigue, ¿es previsible o factible que haya un gobierno alternativo? ¿Qué tipo de alianzas deberían establecerse para ello?
Bueno, hay un multipartito que tiene cuatro candidatos a la Xunta y que encierra 10 partidos distintos. Esa es la alternativa. Bueno, yo estuve leyendo hoy, como es lógico, los medios de comunicación, y el candidato al Partido Socialista dice que Galicia no es nacionalista ni rupturista, ¿no? ¿Por qué? Porque parece ser que el Bloque y el PSOE en Galicia pues están muy cerca, ¿no? Claro, si el Partido Socialista dice que Galicia no es nacionalista ni rupturista, pero sin embargo están encantados de poder gobernar con ellos. Fíjese, el Bloque ha ido con Bildu a las elecciones europeas. Son socios. Bildu, Esquerra Republicana y BNG, ¿no? Son los socios, ¿no? Y después el populismo aquí, el populismo de Podemos, más Mareas, más... En fin, hay cinco o seis siglas en esa coalición. Bueno, pues se han roto durante la legislatura anterior, ¿no? Y el Partido Socialista, pues está bajo, está mal. Por tanto, bueno, la alternativa, si al Partido Popular le falta un escaño para la mayoría absoluta, es un multipartito. Y hombre, en los momentos de mayor dificultad probablemente en todo nuestro país, porque además de esta crisis que ya está aquí y que se está aquí porque, oiga, mientras tengamos el tranquimacín de los ERTEs hasta el mes de septiembre, probablemente estemos un poco anestesiados todos, ¿no? Pero septiembre está ahí, ¿no? Y eso, además, gestionarlo en una pandemia, en la mitad de una pandemia sanitaria, pues hombre, yo creo que más necesario que nunca sería tener un gobierno que tenga experiencia y no un experimento del gobierno.
Claro, ¿a usted le beneficia o le perjudica que digan que tiene las elecciones al alcance de la mano?
Pues,
¿puede haber desmotivación política de su electorado que diga, bueno, pues ya, bueno, esto sale seguro, ya me quedo en casa?
Eso es un riesgo, efectivamente. Eso es un riesgo que está ahí. Pero en política, cuando uno le dicen que va a perder, pues hay una desmotivación y probablemente una desmovilización. Y cuando uno le dicen que no, que tranquilo, que todas las encuestas te dicen que no solo ganas, sino que sacas mayoría, también puede producir el efecto contrario, ¿no? Pero yo lo que les digo a los gallegos es que vayamos a votar, ¿no? Porque cuando los partidos de la oposición están metiendo miedo para ir a votar, es que ellos tienen miedo de perder. Y en un momento tan fundamental para Galicia, y desde Galicia también para el conjunto de España, mandar un mensaje de que se puede y se debe construir un gobierno que empiece a gobernar el próximo lunes con un programa validado por las urnas y con un equipo que ha gestionado una pandemia y que además, según el doctor Simón, que es el que pone los baremos en España en este momento, ha dicho en una rueda de prensa en Moncloa que la gestión del Servicio de Ayuda de Salud ha sido excelente y hemos sido la primera comunidad autónoma que cumplía todos los requisitos para salirnos del estado de alarma una semana antes que los demás y seguimos teniendo la tasa de letalidad más baja de España. Hombre, yo creo, conozco a mi pueblo, que mi pueblo va a ir a votar. Porque a los gallegos, cuando se nos dice, no, es que no vayan ustedes a votar, me da la sensación de que nos vamos a rebelar y la gente va a ir a votar. Mire, todos los colegios electorales, los 2,000 y pico, han sido inspeccionados 2 veces. Se ha contratado más de 100 especialistas en prevención de riesgos y todos los colegios electorales están supervisados, circuito de entrada, circuito de salida, mascarilla para las personas que no la traigan de casa, gel hidroalcohólico, prioridad para los mayores de 65 que no hagan colas, absoluta protección para los que están en las mesas electorales. Ir a un colegio electoral tiene el mismo riesgo que ir a una farmacia. Son 10, 15 minutos y punto. Y además, cuando sale usted del colegio, se va a una cafetería, se va a una terraza, se va a un bar, e incluso por la noche, supongo que con mascarilla, porque nuestras normas son muy claras, usted se ha podido tomar una copa en un pub. Por tanto, yo le pido a los gallegos 15 minutos el domingo para que decidan libremente el futuro de Galicia.
Y luego la misma pregunta que le hice al señor Caballero el pasado lunes. Si usted gobierna, ¿en qué va a mejorar la vida de los gallegos? ¿Qué va a hacer que no haya hecho hasta ahora?
Pues yo a los gallegos lo que le aseguro es que van a tener gobierno como lo han tenido durante los últimos 11 años. Va a haber un gobierno, va a haber un presidente, va a haber un grupo parlamentario, las instituciones van a funcionar. Vamos a aprobar, como hemos aprobado en los últimos 11 años, nuestras cuentas anualmente. Vamos a seguir cumpliendo nuestros compromisos de pagos como lo hemos venido haciendo. No vamos a necesitar dinero de la Administración del Estado como han hecho otras comunidades. Nosotros no lo hemos pedido. Y adicionalmente, hasta el COVID, Galicia era la segunda comunidad autónoma que más había bajado el paro en los últimos 4 años. Y en la década que he tenido el honor de mantener la confianza de los gallegos, pues hombre, hay 2 o 3 indicadores que no son menores, ¿no? Primero, nuestra tasa de pobreza es inferior antes del COVID a lo que era en el año de bonanza económica en el año 2008. Por tanto, nos hemos preocupado de los temas sociales. Segundo, en la pandemia se han puesto a prueba todos los servicios sanitarios de las comunidades autónomas. Yo no digo que seamos los primeros, pero bueno, entre los 2 primeros de España, desde luego los profesionales sanitarios gallegos, porque habíamos invertido mucho en hospitales y en centros de salud y en tecnología, pues lo han hecho muy bien. Desde el punto de vista económico, mire, somos la segunda comunidad autónoma en los últimos 10 años, año 9, año 19, que más ha incrementado su renta per cápita. Y cuando dicen que la gente se va de Galicia, etcétera, etcétera, pues claro, cuando nos vamos al INE, dice, oiga, entradas y salidas. Número de personas que han entrado en Galicia más de las que han salido en los últimos 10 años, 47.000 personas. Galicia es un buen lugar para vivir y es un buen lugar para invertir, es un buen lugar para trabajar. Prueba de ello es que las exportaciones gallegas en los últimos 5 años están en récord histórico y todos los años con superávit, ¿no? Por tanto, si hemos sido capaces de crear empleo, hemos sido capaces en los últimos 4 años de legislatura de 44.000 afiliados más a la Seguridad Social. Si tenemos 3 puntos de paro menos que la media y si hemos hecho unos buenos servicios sanitarios y el informe PISA nos ha dicho en educación que somos la primera comunidad autónoma en competencia en matemáticas, la segunda en competencia de ciencias y que estamos por la media, por encima de la media del resto de comunidades autónomas y también de la OCDE, pues yo creo que la sanidad, los servicios sociales, la educación, la economía y también el no haber dividido ni fracturado la sociedad gallega, yo creo que son cosas pues que un político cuando está finalizando su mandato pues puede ofrecer a los ciudadanos, ¿no? Y insisto, esto no son opiniones, le estoy dando datos. Mi opinión es que un multipartito de 10 partidos, yo no se lo deseo a nadie. Y como comprenderá, no se lo deseo a la tierra a la que he servido y la que sigo sirviendo y a la que quiero tanto, ¿no? Que es mi pueblo y que es Galicia. Multipartito, yo no se lo deseo a nadie, pero un multipartito de 10, esto ya me parece importante. Deberían de, en la próxima legislatura, dedicarse primero a unirse entre ellos para después tener una alternativa que pueda unir al pueblo gallego.
Si usted gana, se planta ya con 62 años, bienvenido al club.
Claro, muchas gracias por recordármelo, don Carlos.
Sí. Y claro, ¿qué pasa después? ¿O usted sabe lo que va a pasar en los próximos días, pero no hace planes para dentro de 4 años?
Pues no, evidentemente. Don Carlos, porque si me examino el domingo como para hacer planes, que voy a hacer yo dentro de 4 años, y lo que va a ser determinante es el resultado del domingo, ¿no? Ahora, déjeme usted dedicarle medio segundo a defender a los de 60.
Mire, sí, estoy muy interesado.
El presidente Fraga llegó a Galicia con 60 y por ahí, 61 o 62, hizo 4 mayorías absolutas consecutivas. Por tanto, oiga, yo hoy creo que soy un mejor político de lo que era cuando empecé a ser presidente de la comunidad autónoma, se lo aseguro. Tengo más formación porque hay que estudiar para ser político, o al menos para intentar acertar. Segundo, he pateado esta tierra, como es lógico. Y tercero, hombre, tengo una visión un poco más madura, un poco más serena y un poco más formada de los intereses generales de Galicia y también de España, ¿no? Tanto, hombre, no creo yo que sea malo tener experiencia, porque claro, si resulta que aquí lo importante es no haber hecho nada nunca, pues oiga, yo a esa moda no me apunto.
Tengo aquí conmigo a una serie de gente incalificable, pero les tengo aprecio y tienen interés en preguntar cosas. Por ejemplo, Salvador Sostres.
Buenos días, presidente.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Mire, yo quería preguntar, antes de que usted llegara a la tertulia, estábamos hablando de la dificultad que en algún momento ha tenido centro-derecha para articular un mensaje que creara una mayoría a su alrededor, ¿no? Entonces, usted, en cambio, ha encontrado esta voz en Galicia. Entonces, ¿en qué cree que se diferencia o por qué usted ha tenido este éxito tan importante en Galicia y, en cambio, el centro-derecha en general en España no acaba de encontrar la voz para derrotar a Pedro Sánchez?
Bueno, vamos a ver, es verdad que en España hay mucho ruido y hay poca política. En todo caso, yo creo que, bueno, el Partido Popular es un partido que se fundó hace 40 años. Nació después de la Constitución Española. Es un partido de Estado, ha gobernado tanto con Aznar como con Rajoy en los momentos de mayor dificultad de nuestro país y ha sacado una buena nota. Con Aznar entramos en el euro y con Rajoy superamos la crisis más importante que había pasado España, ¿no? Por tanto, esos 40 años no pueden hacer que nos pongamos nerviosos por lo que ocurra en 40 meses, ¿no? Es verdad que el centro derecha se ha fracturado y mientras esté fracturado, pues estarán encantados el socialismo y el populismo en España, ¿no? Y el independentismo que les apoya. Bueno, yo creo que cada vez más la gente y los ciudadanos que no les gusta el social populismo, pues se darán cuenta de que hay muchos votos que se quedan sin escaño cuando fracturamos el centro derecha y que la única posibilidad que tenemos es unirnos. Yo ahí creo que lo que hemos de hacer es insistir y persistir, porque cuando uno está en la oposición todo le sale mal. Sin embargo, cuando uno llega al gobierno, pues parece que, oiga, que ahora ya sabemos hacer las cosas, ¿no? Por tanto, hemos de insistir, no ponernos nerviosos, no sobreactuar y tener muy claro que el Partido Popular es la única alternativa, y digo única alternativa, al socialpopulismo que tenemos en este momento en España, aderezado con el independentismo en el Congreso de los Diputados. Y el presidente Casado pues tiene la oportunidad, y porque la ha ganado y porque se ha presentado en Congreso y la ha ganado, pues de seguir obteniendo el apoyo, en primer lugar, de los militantes y de los dirigentes del Partido Popular, para que siga insistiendo en nuestro criterio, en nuestro planteamiento, en nuestra experiencia de gobierno y en nuestro arco ideológico. Es un arco ideológico amplio que coge pues el liberalismo, el reformismo, la derecha, el centro y, ¿por qué no? En mi opinión, oiga, vamos a ampliar nuestro espectro porque la socialdemocracia en España está huérfana. El Partido Socialista ya no es el Partido Socialista de González, esto es un partido ya muy personalista y de la generación de socialistas que hay en este momento en Madrid, en el gobierno.
Pilar quiere preguntarle algo
Sí, Fidalgo. Me resulta muy interesante lo que acaba de decir, presidente, buenos días.
Muchas gracias, Pilar.
Porque no parece que estén muy dispuestos, no fuera de Galicia, en donde usted lo ha conseguido, pero fuera de Galicia, en ponerse de acuerdo entre los tres partidos que ahora mismo conforman el centro-derecha y la derecha en España, si es la única posibilidad. ¿Usted qué cree que no se está haciendo bien o que no se está lanzando el mensaje adecuado, que es exactamente lo que estábamos debatiendo antes? Yo mantengo que quien no ha querido pactar y llegar a acuerdos ha sido el Partido Socialista, que es quien está en el gobierno. Pero, en fin, parece que es que en la tertulia es más culpable quizá Casado.
Pero es que eso es una falacia, ¿no? Es evidente que nosotros sí le planteamos, pero ya no el señor Casado ni yo, sino el presidente Rajoy en el año 15 y en el año 16 le planteó opción una, coalición de gobierno; opción dos, programa de investidura, ¿no? Y el no es no, sigue y prosigue, insiste, ¿no? efectivamente las declaraciones que ustedes recogían y que recoge también otros medios de comunicación, pues lo que ha dicho ayer está clarísimo, ¿no? Lo ha dicho, ha tenido un lapsus de sinceridad y ha dicho, oye, yo no voy a pactar con el PP porque si no puedo desaparecer como el PASOK, ¿no? Esto ha sido continuado y constante, ¿no? Y el no es no, que ha tenido éxito personal para él, creo que malo para España, es su línea de conducta. Y yo, lamentablemente, ojalá me equivoque, soy muy escéptico de que el Partido Socialista tenga ningún interés en pactar con el Partido Popular, al contrario, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que tenemos en este momento un centro de derecha un poco muy fragmentado y un poco sorprendente, ¿no? Yo no soy capaz en este momento de saber cuál es la propuesta de Ciudadanos. No la conozco, ¿no? Creo que Ciudadanos está gestionando con carácter general, con lealtad en las comunidades donde gobernamos con ellos, pero después es un partido imprevisible, ¿no? A mí me lo parece, insisto. Se lo digo desde el córner este en el que vivo, que es Galicia, me parece que es un partido imprevisible, ¿no? Y después está pues un partido pues que mientras no quiera realmente defender los intereses de España, que es Vox, y lo digo con total respeto, pues beneficia mucho al Partido Socialista y a Podemos, ¿no? Yo creo que están encantados de que Vox exista. Es lo mejor que le puede pasar al Partido Socialista y a Podemos.
Es Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, que se presenta como candidato a renovar su cargo en las elecciones del próximo domingo. Le deseamos lo mejor, señor Núñez. Gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias y muy buenos días.
Buenos días.